uno de los temas más preocupantes en la actualidad y la mayoría de las personas lo ignoran. Están tan ocupadas con sus propias actividades, circunstancias, necesidad, preocupaciones, cargas, problemas, y pasa esto a su alrededor sin siquiera darse cuenta. Pero es un hecho que dice algo de nuestra sociedad. ¿Cómo es posible que esto pase en una sociedad tan educada, tan bendecida, tan moderna, con todos los avances electrónicos que puede haber? Pero a pesar de todo eso, lo que sucede está devastando al país. Me refiero al número cada vez mayor de suicidios. Quizás usted piense, bueno, no estoy tan interesado en eso. A la mayoría de quienes se suicidan tampoco les interesaba en un momento dado. Usted dirá, nunca me pasará eso. Quizás ellos dijeron lo mismo también. Este es un asunto muy serio, porque al considerar que cada año se suicidan 30.000 personas, una persona por minuto se suicida o trata de hacerlo. Quizás en algún momento, si usted ha conocido a alguien que lo ha hecho, tal vez usted mismo en algún momento de su vida quizás ha estado en una situación terrible y ha pensado, Señor, no puedo seguir viviendo así. Sin embargo, aquí está, pues, creyó en Cristo como su Salvador. Y en ese momento crítico, cuando pensaba, ya no puedo más, Dios le recordó mediante su Espíritu que Él cumple su palabra. Que puede decir lo que dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y pese a que pasó por esa experiencia, no le sucedió eso. Hay muchas personas a quienes les está pasando. Es tan devastador y deseo que recuerde esto, porque si solo lo menciono, puede que lo olvide. Así que vea estas cifras de lo que está pasando en este país y luego le daré un testimonio que alguien compartió conmigo hace pocos momentos. Pero como dije, cada año 30.000 personas, una por minuto, más personas mueren por suicidios que por accidentes de tránsito. Eso pareciera imposible, pero lo es. Han aumentado un 15%. Y el suicidio es la tercera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 24 años de edad. Y más de la mitad de los suicidios son de hombres de 25 a 65 años de edad. ¿Qué pasa en nuestros países? Uno de cada 65.000 niños entre 10 y 14 años se suicida. Cuatro de cada cinco suicidios son de hombres. ¿Qué quiere decir eso? ¿Pasa algo gravemente serio en una nación tan rica y tan educada como esta, con tantos progresos como los que tenemos? ¿Qué pasa que tantas personas se quitan la vida? Cuando hay tanto por vivir, cuando a pesar de todas las dificultades a nuestro alrededor, seguimos siendo una nación tan bendecida, aún hay oportunidades, aún hay prosperidad y significado en la vida. Sin embargo, no se está pasando. Y hoy día mucha gente sufriendo al borde del suicidio. De hecho, conversé con el equipo de En Contacto en cuanto a llamadas en los últimos dos meses. Recibieron más llamadas de personas que cuestionaban sus propias vidas y hablaban de suicidarse. Más que nunca antes. Algo está pasando en el mundo. Hay un estado de confusión, frustración, ansiedad, temor, desesperación y desesperanza que está pasando. Todo está a disposición de quien sea y nos preguntamos, ¿y qué más vendrá después? Quienes somos creyentes y tenemos en nosotros la fuerza del Dios Todopoderoso, su palabra como parte de nuestra vida, y por tanto, la fuente de fuerza para pasar cualquier circunstancia de la vida. Pero mucha gente alrededor no lo tiene. Así que mi fin primordial en este mensaje es decirle a quienes son fuertes que hay muchos a su alrededor que no lo son. por lo que debemos ser sensibles a sus acciones, o cuando dicen bromeando, bueno, ¿sabes qué podría quitarme la vida? O dicen, ¿sabes? No vale la pena vivir. Creemos que están bromeando y a menudo hablan muy en serio. Así que debemos ser sensibles a quienes nos rodean, que están en esa etapa pensando en el momento o en el día en el que se suicidan. Ahora, ¿cómo debemos ver el suicidio en lo que a la palabra de Dios respecta? Es muy sencillo. El sexto mandamiento dice, no matarás, o sea, no asesinarás. El verdadero significado hebreo de esa palabra es asesinar. Por ejemplo, los soldados en servicio son responsables de matar al enemigo, por eso están allí. O por ejemplo, en la caza se mata algún animal. La Biblia no se refiere a esa connotación de la palabra, dice, no matarás. ¿Cómo ve la Biblia el suicidio? La Biblia en ninguna parte condena el suicidio. Ni un solo versículo se puede decir, la Biblia dice esto, no lo dice. Escuche. Es una vía de escape ante las razones que mencionamos, bien sea dolor o venganza o la causa que sea. Es una expresión de falta de fe al decir, no creo que Dios pueda ayudarme en mi problema. No creo que Dios contestará mi oración. No creo que Dios me ama. No creo que Dios me ayudará en esto. Eso es lo que dice, pero no es cierto. Por eso no está en la Biblia. Y también niega que Dios es amoroso y fiel. O sea, sé que Dios prometió estas cosas, pero no las hará. Él es Dios de fidelidad y escuche. Recuerde el carácter de Dios, sus cualidades. Dios no cambia en ninguna de sus cualidades. Él es omnipotente, siempre poderoso. Él es omnisciente, siempre lo sabe todo. Es omnipresente, siempre está en la situación. Por ejemplo, realmente estamos en su presencia. Su presencia no está acá ni allá. Todos en el mundo estamos en la presencia de Dios Todopoderoso. Él no cambia. No cambia de parecer ni cambia sus caminos. Son siempre los mismos. Siempre han sido. Su mente es la misma que siempre ha sido. Así que no hay excusa para pensar que Dios cambió de parecer. Dios no cambia. Lo contrario implicaría que pasó algo por alto. Dios es infinito en sabiduría, conocimiento, entendimiento. Dios es fiel, no es infiel. Es una expresión de ingratitud hacia Dios. Por ejemplo, veámoslo así. Dios le ha dado el don de la vida, el gran privilegio de pasar la eternidad en el cielo con Dios Todopoderoso, y todas sus bendiciones son indescriptibles. Se le ha dado ese privilegio, ¿y qué hace? Se suicida, crea un cortocircuito a su vida aquí en la tierra, el propósito y plan de Dios para usted, y pierde la recompensa que Dios le tendría de haber vivido en obediencia a Él. Es una expresión de pura ingratitud hacia Dios. No tiene nada positivo en lo absoluto. Y pienso en el hecho de que a veces es una expresión de odio a sí mismo. No me agrada como soy, no me gusta como me veo, no me gusta como me visto, no me gusta como me ve la gente, no quiero a mis amigos ni ellos a mí. Alguien puede tener tanto odio hacia sí que pensará, ¿por qué debería vivir sin amigos? Vivo solo, más bien en soledad estoy, solitario en el mundo. Entonces, ¿qué hacen? Deciden, no vale la pena, se quitan la vida. ¿Está bien? No está bien. Y lo que hacen es tratar de usurpar el poder de Dios. O sea, Él es el Dios del universo. Si hacemos algo que viola su palabra, hay una penalidad. Y quitarse la vida es decirle a Dios, lo resuelvo a mi manera. Es quitarse la vida que Dios le ha dado y destruirla. De ninguna manera se puede creer que Dios aprueba esa clase de acción. Y pienso en ello de esta manera. Dios tiene una voluntad y un plan para todos nosotros. Y cuando alguien dice, no puedo manejar esto, ya basta, son muchas dificultades, recuerde esto. ¿Qué es lo que realmente forja el carácter? ¿Qué nos hace capaces de tener logros en la vida? La mayoría de las veces es por sufrir alguna situación, quizás sea algo emocional o físico, o tal vez se trate de algún dolor que atravesemos. Y todos los creyentes sabemos que Dios permite en nuestra vida dolor arduos tiempos de prueba. ¿Para qué? Para limpiarnos, cambiar nuestras mentes y actitudes respecto a lo que pensábamos de algo, para usarnos. Y pienso en muchos pastores que he conocido ahora y en el pasado que han hecho un gran trabajo para Dios, sufrieron toda clase de dolor, angustia y desilusión y todo lo demás. Dirá, bueno, pero es que yo no puedo manejarlo así. Puede manejar todo lo que Dios le mande. Y la razón por la cual es porque Dios está allí para capacitarle, sostenerle, guardarle bajo su sombra, rodearle, acompañarle, pase lo que pase. Así que gran parte del dolor, sufrimiento, desilusión que tenemos en la vida en esos tiempos de soledad, Dios los permite porque Él está a punto de enseñarnos algo. Entonces, en vez de preguntar, ¿qué está haciendo Dios en mi vida? Ayúdame, Señor. Alguien dice, ¿sabe? No tengo que hacer esto. Y me recuerda lo que escucho decir a los pastores a veces, me llaman y dicen, estoy pasando esta mala situación en mi iglesia, no me aman, no me aprecian, no me pagan bien, tratan mal a mi familia, y siguen, y siguen, y siguen, y luego dicen, no tengo que aguantar esto. ¿Sabe lo que les respondo? Sí, tiene que. Tiene que hacerlo hasta que Dios le mueva, porque Dios debe estar haciendo algo en su vida. Y viene a mi mente muchos a quienes he dicho, no huya, no se vaya, no se mueva, no busque otra iglesia, porque si cree que el césped es más verde de este lado, el pastor que se fue lo veía seco y se vino para acá donde lo vio verde. Lo que pasa es que huimos. Mire, Dios no quiere que huyamos, quiere que estemos firmes, escuche, arraigados y cimentados en la verdad de la palabra de Dios. Porque siendo eso cierto, podemos soportar cualquier cosa que el Señor permita en nuestra vida, porque si Él lo permite es por una razón y es así. Ahora, si usted no es creyente, le diré lo que Dios está haciendo. Él quiere que se sienta tan miserable que acepte a Cristo como su Salvador, porque lo necesita con urgencia. Para todos los que somos creyentes, escuche lo que dice en Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Y en esos momentos extremos, y yo también los he tenido en mi vida, nunca he considerado suicidarme, pero he llegado a pensar, Señor, solo tú puedes ayudarme. Y Él siempre lo ha hecho, siempre lo hará y siempre lo hace. Y Dios no es parcial. No hace algo para una persona y algo más para otra. Él está dispuesto a ayudar a cualquiera y a todos en lo que sea que estén pasando en la vida. Así que es una expresión de falta de fe, es una expresión de egoísmo quitarse la vida. Mire, suicidarse y privar de su vida a quienes Dios le ha dado, su esposa o esposo, sus hijos, es un acto muy egoísta. Es egoísta. No hay forma de ver la palabra de Dios y decir, bueno, Dios entiende. No es egoísta. Es falta de fe, ingratitud, es todo lo que hemos mencionado. Y perjudica la causa de Cristo. Si usted es creyente, por ejemplo, y se suicida, ¿qué dirá el mundo que no cree? Bueno, creía en Jesús, pero Él no le ayudó. ¿Cómo voy a esperar que me ayude? Así que daña su testimonio, pero perjudica a causa de Cristo. Lo que nos lleva a otra pregunta. Algo tan devastador como esto, ¿es el suicidio un pecado imperdonable? Veámoslo así. Sin duda es un pecado, sin duda alguna. En ninguna parte de la Biblia dice que el suicidio es un pecado imperdonable. Es un pecado, pero no imperdonable. Lo digo con cuidado. Porque decir que es perdonable, o sea, si alguien dice, bueno, es un pecado imperdonable, nunca podrá ser perdonado. Eso no es cierto. En un momento veremos por qué no es cierto. Pero eso no le da excusa para suicidarse y decir, bueno, si de todas maneras ser perdonado, no tengo que preocuparme. Claro que sí. Hay una gran penalidad por usurpar la mano de Dios en su vida, que Él trajo al mundo con un propósito específico. Y al pensar en eso y en la muerte expiatoria de Jesucristo, ¿por cuántos pecados murió Cristo? Murió por todos. Cada pecado No hay pecado por el cual no haya muerto. Hay un pecado imperdonable, de eso hablaremos en un instante, pero el suicidio no es un pecado imperdonable. En la vida hay muchas desilusiones, angustias, cargas, pruebas que enfrentamos todos, pero debemos seguir confiando en Dios, creyendo en nuestros corazones que Él nos ayudará. Ahora permítame decir, ¿es la voluntad de Dios suicidarse? No. ¿Es pecado? Sí. ¿Es un pecado imperdonable? No. Es una verdad absoluta de la Biblia. Al aceptar a Cristo como Salvador, estará eternamente seguro en la gracia de Dios. Pero habrá un juicio y recompensas y pérdida de recompensas, y quien se quite la vida las pierde, dirá, no me importan las recompensas ahora, solo quiero salir de esto. ¿Se importan? Mire, eso es falta de visión. Es una perspectiva terrenal, no viene de Dios, no es celestial, no es perspectiva eterna. Todos debemos pensar en términos de eternidad, que del otro lado de esta vida, y todos moriremos. Dice, está establecido para los hombres que mueran una vez, ¿y qué? Allí no termina todo, dice, después de esto el juicio. Todos sin excepción estaremos frente al santo y justo Dios. Alguien que se suicide enfrentará a Dios. Y hay una penalidad. ¿Es un pecado imperdonable? No lo es. Vayamos por un momento a Mateo capítulo 12 y hablemos un momento de todo este tema del pecado imperdonable. Y recordará que el Señor Jesús estaba lidiando con los fariseos y saduceos. Ahora, mucha atención. Le habían visto sanar, lo vieron trabajar, escucharon sus palabras, vieron sus milagros y le decían, eres del demonio, eres del diablo. Así que escuche lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado, fíjese en esa palabra, todo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Dice que cualquier pecado excepto este será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Cuando alguien blasfema contra Jesús, lo maldice y todo lo demás, será perdonado, sí. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O sea, en esta vida o la venidera. Ah, ¿qué está diciendo? ¿Qué dice en todo esto? Es sencillo. Y recuérdelo bien. Porque somos salvos, porque el Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, nos convenció de pecado, nos mostró la verdad, nos ayudó a entenderla y a creer en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Él es quien nos facultó para que fuésemos creyentes. Ahora, cuando usted dice, no creo en Jesucristo, no creo en el Espíritu Santo, no quiero nada con eso, todo eso es solo lo que dicen los cristianos, no quiero saber nada de eso. Y si continuamente niegan y rechazan al Señor Jesucristo y el convencimiento del Espíritu Santo, ¿cómo serán salvos? Rechazaron a Jesús, rechazaron la persuasión del Espíritu Santo. ¿Acaso Dios les perdonará eso? No. Ese es el único pecado imperdonable. Y pienso en gente que dice, entonces, ¿el suicidio no es imperdonable? Lo diré claramente. El suicidio es perdonable, pero es terriblemente destructor, en forma que no podemos ni explicar. Y la actitud de Dios, mire, la actitud de Dios en torno al suicidio no es algo que sea aceptable. Habiendo dicho esto, quiero dejar algo claro. Hay personas que aman a Dios, son creyentes y han llegado a algún lugar en su vida que genuinamente en su mente ya no pueden más y se quitan la vida. ¿Fue un pecado imperdonable? No. Mire, es perdonable, pero las consecuencias son desastrosas. Y esas consecuencias son eternas. Alguien dirá, ¿cuáles son? No sé cuáles son todas las consecuencias, pero sé que la Biblia es clara en cuanto a perder recompensas. No encaja con quienes somos. Mucha atención. No hay nada en lo cual Dios no pueda ayudarle si confía en Él. Si confía en Él. Usted dirá, la gente que va a la iglesia, ¿acaso no sabe eso? Entonces, ¿por qué no confían en Dios? No puedo responder eso, pero puedo decir lo siguiente. No importa lo que esté pasando, Dios Todopoderoso está allí para ayudarle. Pero solo porque alguien diga ser creyente no significa que lea la Biblia. Mire, he pasado tiempos difíciles y tuve que estar en la palabra. Señor, dijiste esto, no es lo que siento, no es lo que quiero, no es lo que pedí. Dijiste que debo confiar en ti. Por eso es que este libro es tan valioso. Es un mensaje de vida o muerte. Es un mensaje de vida o muerte eternas. Si usted es alguien que dice, no necesito la Biblia en mi vida, es insensato. Lo digo con amor, pero enfáticamente, es insensato si piensa que puede manejar su Biblia sin la vida. Y pronto lo descubrirá. Así que, no es imperdonable, permítame decirle, ciertas cosas que hay que recordar para poder compartirlas con un amigo. Mire, si alguien bromea sobre el suicidio, tómelo en serio. Aun si lo dicen una sola vez, tómelo en serio. Si le llaman, tómelo en serio, porque debe compartir con ellos esto. Recuérdeles que Dios sabe todo acerca de sus circunstancias y está comprometido a ayudarles. No hay nada en lo que Dios no pueda ayudarle. Segundo, Dios le ama tal como es y está dispuesto a acompañarle paso a paso en su dolor, sufrimiento, desilusión, soledad, alienación y todo lo demás. Él le ayudará. Tercero, debe invitarlo a su vida y aceptarlo como su Salvador. Entonces Él será su amigo y compañero en la vida. Sin Jesucristo usted no lo logrará. Al aceptarlo como su Salvador personal, recuerde que cuando Él viene a su vida y le salva, Él le perdona todos sus pecados, viene a morar en usted y habita en usted. ¿Por qué razón? Para ayudarle, asistirle, capacitarle, fortalecerle, protegerle, sustentarle, lo que sea necesario para ayudarle a superarlo. No solo tiene un amigo, sino al Dios Todopoderoso a su lado, para ayudarle en lo que enfrente. No se dispare, no se mate, no se envenene, no tome pastillas, ni todas esas cosas. Quizás ha probado todo. Quizás lo ha intentado varias veces y no funcionó. No vuelva a intentarlo. No destruya lo que Dios ha creado. Quizás se sorprenda de lo que Dios hará por usted en y mediante su vida. Cuando pase esta etapa, no me quitaré la vida. Descubriré lo que este admirable Dios Santo hará en mi vida. Se sorprenderá. Solo dele la oportunidad. Padre, cuán agradecido estamos hoy por tu Espíritu Santo que no nos deja. Gracias por las veces que nos convence, las veces que nos ama. Te pedimos hoy por toda persona que escucha este mensaje que lo tome muy en serio. Y te pido que todo el que no ha aceptado a Cristo como su Salvador sea lo suficientemente sabio para escuchar con atención y reconocer que si están dispuestos no solo a confesar su pecado, sino a rendirte su vida, les perdonarás, escribirás su nombre en el libro de vida, les acompañarás hasta el último momento de su vida aquí en la tierra y les llevarás al cielo. Dijiste que no nos desampararás ni nos dejarás, oh Dios. De todas las promesas bíblicas, ¿cuál mejor que esa? Mi Dios nunca me dejará ni desamparará. Graba eso en sus corazones hoy, es mi oración. En el nombre de Jesús. Amén.
Con el propósito de impactar al mundo con verdadera pasión por Dios y compasión por todo ser humano, la enseñanza de Charles Stanley es una presentación de Ministerios en Contacto.